Consejo Nacional Electoral, al magistrado Alexander Vega. Qué gusto que esté aquí en la FM.
Muy buenos días para todos, un cordial saludo a los miembros de la mesa y a todos los oyentes de la FM.
Bueno, empecemos por el tema de las últimas resoluciones que ha expedido el Consejo Nacional Electoral, y yo me voy de plano de una vez con el tema de encuestas. ¿Era necesario entrar a poner algún tipo de regulación sobre cómo se están haciendo las encuestas y específicamente frente a lo que viene, que es el plebiscito?
Sí, realmente dentro de la facultad regulatoria o reglamentaria del Consejo Electoral, para esta elección la Sala Plena decidió implementar realmente tres reglas frente a las encuestas en el plebiscito. Hay que recordar que ya hay una resolución general que regula todo el tema de encuestas, que es así vigente, y para esta elección pues incluyeron tres únicas exclusivamente, que son las siguientes. El tema de que debe ser encuestas mínimas de 1,000 personas, ¿esto de dónde sale? Sale del mismo pacto de autorregulación que se dio hace unas semanas con las mismas encuestadoras. Y lo único que se varió frente a la última resolución para esta elección fueron dos temas. Uno, que se debe, además de publicar antes la encuesta o publicarla después de la encuesta, debe reportarse la ficha técnica. En este momento se debe reportar el contrato o el certificado de pago de la encuesta, quien la pagó. Se puso la vía el día martes anterior a la elección. Esto con el objetivo de darle tranquilidad al elector para que en los últimos días esté libre de cualquier presión frente al tema del ejercicio del voto.
Pero magistrado, ese punto que usted menciona, venga, ese es bien interesante. Usted sabe, sí, que las encuestas son una foto de un momento. Eso es como si yo llego a Cartagena, aterrizo el sábado, no me he bronceado, me tomo una foto todo blanco y me tomo una el miércoles todo bronceado y morenito. Son dos fotos distintas. Una encuesta que no se puede publicar un día antes, sino que se publica siete días o cuatro o cinco, pues el resultado puede variar muchísimo. Eso lo que mostraría es que la encuesta en alguna medida pueda terminar arrojando un resultado que no es el mismo que muy cercano a la elección. ¿Eso es conveniente?
¿Qué fue lo que hizo el Consejo Electoral? Para el tema de las elecciones presidenciales, la veda o la prohibición va 8 días antes. Para las elecciones ordinarias, las de Cámara, Congreso y regionales, es un día antes. La Sala Plena determinó en esos dos tiempos usar el día martes. ¿Con qué objetivo? Vuelvo y reitero, pensando en lo de la elección presidencial 8 días antes y el día martes. Y el espíritu en el momento en la elección presidencial 8 días antes es el mismo principio que se estaría aplicando ahorita, para dejar al elector, desde el punto de vista en la libertad, en el referente de las encuestas, tomar un tiempo prudencial frente al día de la elección. Pero se tomó el parámetro que estaba entre los 8 días y el día anterior.
Lo que pasa es que eso también, y lo hemos visto en el tema de la elección presidencial, eso también da para que el resultado no sea muchas veces acorde. Porque entonces, vuelvo y digo, la encuesta 8 días antes o 4 días antes puede arrojar un resultado y en esos 4 días puede pasar una variable. Algo pasa que cambia la dinámica y la intención. Entonces, pues yo no sé, Yanid, eso debería ser un día antes.
Mire, pues mi preocupación es que hoy es 2 de septiembre, ¿no? Y las elecciones son el 2 de octubre. Y uno entienda que el Consejo Electoral se tenga que meter con el tema del plebiscito, pues porque finalmente es una regulación posterior a la decisión de la Corte Constitucional. Hasta ahí yo entiendo eso. Pero meterse con otros asuntos, por ejemplo, con el tema de la regulación de encuestas, con el tema de sancionar a medios de comunicación por publicar una encuesta, si es que la encuesta viene con algún error del encuestador, pues a mí me parece como un poco excesivo. Y por eso le quiero preguntar al presidente del Consejo Electoral si había que meterse con tanta cosa un mes antes del plebiscito, o si había cosas que se habrían podido dejar para las próximas elecciones.
No, realmente había temas que teníamos que tratar y las encuestas era un tema que estábamos ya por resolver. Es más, hoy en día hay unas modificaciones que se están pactando con las empresas encuestadoras en común acuerdo en la resolución general. Para el tema del plebiscito fue solicitud tanto de las campañas por la opción del sí como por la opción del no, que solicitaron que por favor se regulara en el tema de las encuestas en este momento previsto. Además, la Corte Constitucional también nos manifestó que debíamos regular todo el tema que tenía relacionado a la elección, y un tema era el de las encuestas, porque hace hace ya varios años, la solicitud de la modificación de la autorregulación la habíamos hecho. Las sanciones no son invento nuestro, las sanciones ya están por ley, ya están en la resolución. Prácticamente son las mismas que se mantienen. Lo único fue el tema de poner la prohibición a la vea el día martes, y sobre ese sí. parámetro lo hicimos.
Otro tema sobre eso de las encuestas. Hay en uno de los puntos de esa resolución que habla de inconsistencias graves. ¿Qué es una inconsistencia grave?
Las inconsistencias graves que investiga la Comisión Técnica de Encuestas del Consejo Electoral es, por ejemplo, que se diga que se hizo en una ciudad, en varias ciudades, y cuando se va a revisar la ficha técnica o el estudio que nos hicieron la encuesta, aparezca que no se hizo como dice la ficha. Es decir, que lo que se reporta la ficha a la encuestadora, al medio de comunicación, no consista o no tenga el mismo lineamiento con lo que se publicó. Esas son las inconsistencias de que se habla la resolución.
Esa inconsistencia grave de darse no tiene nada que ver con el resultado. Por ejemplo, hoy estoy leyendo acá una encuesta que dice que va ganando, por ejemplo, el sí, con el 80%. Si se publica ese resultado y el día de la elección resulta que gana, pero el no, por 5 puntos, ¿eso es una inconsistencia grave?
No, el tema de la inconsistencia va directamente con lo que se publique en la ficha, y al momento de enviar el estudio, el reporte de cómo se hizo la encuesta, no coincidía la forma de la metodología o lo que llamarían la trazabilidad con lo que se publicó en la ficha. Eso es el tema de la inconsistencia técnica.
Señor presidente del Consejo Electoral, usted habla de una muestra mínima de 1,000 encuestados, y digamos que, pues claro, uno quisiera que fueran más, para que fuera todavía más rigurosa la muestra, en fin, pero los encuestadores hablan de no solamente el tamaño de la muestra, sino la representatividad de la muestra, que sea mucho más cercana a la realidad, que en la elección de esos, que en la selección de esos 1,000 encuestados realmente estén representando al universo de toda la población. Sobre eso el Consejo Electoral sí no se mete, o sea, solamente se mete con la cantidad, pero no con la representatividad de esos 1,000 encuestados que de verdad puedan dar cuenta de todo un universo.
Así es, el parámetro de 1,000 personas fue el mismo que hace 15 días algunas empresas encuestadoras sacaron un pacto de autorregulación para la elección del plebiscito, y mantuvimos ese mismo pacto de las 1,000 personas que ellos mismos decidieron.
Sí, están regulando el tema de las encuestas, pero ¿qué pasa con los sondeos? Porque en muchos medios de comunicación o muchas empresas o muchas personas hacen sondeos en Internet y obviamente no señalan que es un sondeo, sino que muchas veces eso se vende como encuesta. ¿El Consejo Electoral va también a tratar de regular esos sondeos o es una tarea titánica imposible de hacer?
No, el tema del sondeo es un tema prácticamente que el Consejo Electoral lo toma como un tema casi ligado a una opinión libre y personal. El tema del sondeo no tiene la rigurosidad que tiene la encuesta, y en ese sentido el Consejo no tomó medidas sobre ese asunto.
Pero por eso es más peligroso, ¿no? Pues si no es tan estricto como la encuesta, y en muchos casos se vende como encuesta un sondeo, ¿no debería actuar con más contundencia el Consejo Nacional Electoral?
Lo que pasa es que hay cosas que directamente el sondeo, vuelvo y repito, no tiene la rigurosidad técnica legal como quien pueda regularse o controlar. El sondeo prácticamente puede ser la opinión de 10, 20 personas en Internet. Sobre eso, pues, ya es cuestión de cada persona que asuma el sondeo. Lo que tiene que decir, en tanto los medios de comunicación, cuando reciban la información del sondeo, es que indiquen que es un sondeo y no una encuesta.
Magistrado, otro punto. Cuando se habla de corresponsabilidad entre el encuestador y el medio, ¿cómo es eso?
Es el tema de la publicidad, de la publicación. La responsabilidad de los medios es al momento de publicar la encuesta. Esto es en aras de qué. Siempre se piensa en los medios nacionales, locales, pero hemos tenido o tenemos muchas quejas de medios regionales que al momento se contrata una encuesta no revisan la rigurosidad o por lo menos la legalidad de los requisitos y publican una encuesta sin mantener los parámetros mínimos de ley o los de las resoluciones del Consejo Electoral. En ese sentido hay corresponsabilidad, y la ley lo ha dicho así, entre el medio que publica, tanto como la encuestadora como el medio que lo publica. Obviamente,
pero digamos, es que un medio de comunicación está contratando, es un servicio. El medio de comunicación sí. No hace la encuesta. Contrata a una encuestadora que tiene un equipo técnico idóneo científico, porque utilizan unas técnicas matemáticas y demás y de recolección para hacer ese estudio. Eso es como cuando yo pido un servicio de telefonía, si el servicio falla, pues en ese momento yo no soy responsable por el servicio. El quien es responsable es quien presta el servicio. Entonces, en este caso, ¿por qué tendría que entrar el que contrata el servicio a ser corresponsable de algo que no hizo?
No, este no es el servicio, es el tema de la rigurosidad al momento de publicar la ficha.
Pero es que se está publicando algo que se contrató para que se hiciera, en ningún momento se hizo partícipe de esa encuesta, se contrató para que se hiciera la encuesta.
Pero usted contrata entonces un estadístico para que contraste la información que mandó.
Si él se equivoca y yo la publico, yo tengo corresponsabilidad de lo que el señor dijo.
Este no es que se equivoque al momento de proyectar o hacer el informe, es el momento de la publicación de la ficha. Que un medio publique una encuesta sin publicar, por en este ejemplo, la ficha técnica, a eso se habla de la corresponsabilidad, o que no revise los requisitos. ¿Cuáles son? Que la encuestadora esté registrada en el Consejo Electoral. En este caso, para el plebiscito, que son 1,000 personas, entonces que llegue con una muestra de 500 personas. En ese sentido, cuando no se cumplen los requisitos y se publica, obviamente se contrata el servicio y el resultado no es responsable del medio de comunicación. Es que al momento de la publicación se revise que se cumplan los requisitos de estar registrada la firma de encuestadora y cumplir con el mínimo parámetro, en este caso las 1,000 personas. Es sobre eso que habría corresponsabilidad, no sobre el resultado.
También queremos aprovechar para preguntarle sobre el tema Belén de Bajirá, este corregimiento que se están disputando Antioquia y Chocó desde hace 16 años, y ahora los habitantes pretenden hacer una consulta popular antes de febrero del 2017 para definir por sus propias cuentas a cuál departamento quieren pertenecer. ¿El Consejo Nacional Electoral ya está estudiando esa solicitud de una consulta popular en Bajirá?
No sé, pero el mecanismo de la consulta podría usarse en este caso. Ya, por ejemplo, en países como Ecuador, los problemas de limitación de municipios se puede resolver por medio de las acciones constitucionales o los mecanismos de participación. Y en este caso, pues la organización electoral dará las garantías para que se dé esa consulta y los habitantes decidan a qué departamento pertenece.
Señor presidente del Consejo Nacional Electoral, lo saluda Daniel Borges desde la ciudad de Cartagena, y quisiera preguntarle que el personal justamente de esta ciudad pretende aprovechar la logística del 2 de octubre para impulsar una consulta popular llamada Voto Electricaribe, que busca básicamente que los habitantes del Caribe digan si quieren o no que esta compañía siga prestando su servicio. ¿Esta propuesta qué tanto es viable?
Realmente, desde el punto de vista constitucional y garantías, cualquier consulta popular es viable desde que se le pregunte una decisión al pueblo sobre algún tema que tenga injerencia directa. El asunto es que la organización electoral el 2 de octubre tiene diseñada toda la elección del plebiscito. Tendría que desplazar la consulta del señor personero para otra fecha. Lo mismo está pasando en Ibagué, que la consulta minera que estaba haciendo el alcalde estaba programada para el 2 de octubre por cuestiones de la consulta del plebiscito. La consulta minera tendrá que desplazarse para otra fecha.
Y no se puede, Hassan, no se puede combinar otra consulta con esto, pero lo que uno dice es, si el personero de un distrito como el de Cartagena no conoce la ley, entonces ahí sí estamos mucho.
Muy mal.
Que Dios nos coja confesados.
Espérese, del Partido Conservador también querían proponer incluir una papeleta, ¿o no, Nuri?
Sí, pues precisamente le quería preguntar al doctor Vega, ellos ayer insistieron, y pues el presidente de este partido dice que insistirá esta semana en reunirse con ustedes para que incluyan esa papeleta. ¿Es eso posible o definitivamente ya no hay ninguna opción de que se incluya esa papeleta?
Nosotros vivimos trasladado al registrador a ver si presupuestal y técnicamente es posible, pero teniendo en cuenta que muchas de las cosas de la resolución nuestra no se pudieron dar por cuestiones técnicas y presupuestales, ya será el registrador que determine si alcanza a incluirla. Y obviamente lo decidimos. Si él nos dice que alcanzaría a incluirla, el Consejo Electoral daría la propuesta del Partido Conservador.
¿Y por qué es así y las de las regiones no?
¿Cuál?
¿Por qué la papeleta que propone el Partido Conservador sí podría estudiarse y la de Cartagena o la de Ibagué no?
Porque es que esa sería una papeleta anexa. Lo que pide en el caso de Cartagena es una elección, una consulta aparte, una consulta popular, es la pregunta que le entendí, como en Ibagué, que es que no se pueden mezclar dos consultas el mismo día para esto. Acá lo que está pidiendo el Partido Conservador no es una consulta, sino que incluya una papeleta más. Ya es un tema técnico que su registrador es presupuestal y técnicamente alcanzaría a hacerlo en todas las mesas del país.
Magistrado, hay otro tema en particular relacionado con la inclusión de logos en las campañas por el sí y por el no. La Corte Constitucional había prohibido expresamente esa situación, pero el Consejo Nacional Electoral parece que ha decidido en otro sentido. Explíquenos cómo va a ser esa inclusión de los logos de los partidos.
No hubo prohibición expresa. Lo que hubo fue que en el comunicado, al momento que sacó la Corte el comunicado de la sentencia, en el comunicado aparecía la prohibición. Luego en la sentencia, ya en el cuerpo de la sentencia, la sala plena, al momento de leer la sentencia, e interpretar la sentencia, lo que prohibió la Corte fue que la publicidad o propaganda de la opción del sí o la opción del no fuera utilizada para exponer nombres de personas o candidatos y que la elección fuera utilizada para lanzar campañas preelectorales. En ese sentido, la sala plena del Consejo Electoral entendió que esa prohibición iba encaminada única y exclusivamente hacia los nombres de personas o candidatos. En ese sentido, los partidos políticos, teniendo en cuenta de que entre su diario y a nivel estatutario leímos que todos hacen parte del tema del elemento de la paz, decidimos autorizar el logo porque representan ese unidario y una colectividad.
O sea, uno podrá encontrar una valla que diga el partido de la U está con el sí, pero no podrá encontrar una valla que diga Bernardo Guerra Serna está con el sí.
Así es, correcto. Entonces el tema es que está directamente relacionado a prohibir la personalización de los nombres de candidatos. Las colectividades como los partidos podrán usar su logo.
Magistrado, otro tema. El pasado 23 de agosto, el magistrado Luis Bernardo Franco cumplió 65 años, es decir, cumplió la edad de retiro forzoso. ¿Por qué no se ha ido?
Realmente tengo entendido que el doctor Bernardo Franco sigue en ejercicio de su cargo. Él fue elegido para un periodo de 4 años y, pues, dentro de las competencias como presidente, no hay poder nominador ni sobre él ni sobre ningún otro magistrado.
Pero entonces,
es una situación personal de él.
¿A quién le corresponde sacarlo? ¿O por qué el magistrado no se va por su cuenta? Porque si ya cumplió 65 años y si así es la ley, ¿por qué no la cumple?
Es cuestión de interpretación. Lo mismo diríamos al señor Contralor General, ¿por qué no se ha ido?
No, claro, y ese cuestionamiento también se ha hecho y están tratando de cierta forma de aprobar leyes para que entonces algunos personajes se queden hasta los 70 años. Pero en el caso del magistrado Luis Bernardo Franco, porque alguien ponía un ejemplo, mire, cuando a los magistrados del Consejo Electoral les toque firmar algo que tenga que ver con el plebiscito, ¿en qué queda la firma del magistrado Luis Bernardo Franco cuando ya debería haber salido del Consejo Nacional Electoral? O sea, ¿usted como presidente no puede hacer nada?
No, eso son cuestiones. Primero son interpretativas de la edad de retiro forzoso y eso siempre se hará por control jurisdiccional, es decir, será medio de un proceso judicial que así lo contemple. El tema de la edad de retiro forzoso en este país siempre ha sido interpretativo y siempre se ha dado tema de alguna orden judicial. En ese sentido, de la competencia mía como presidente de vocería y representación, yo no puedo sacar a ningún magistrado y mucho menos. Ya será la situación del doctor Bernardo Franco si algún fallo judicial ordena, porque siempre el tema de la edad de retiro forzoso ha sido el tema interpretativo para diferentes cargos. Es lo que tengo entendido, es que la Constitución del 91 aplicó la edad de retiro forzoso para unos cargos y para otros no. Entonces, es una situación nueva para el Consejo Electoral. Imagino que será algún fallo judicial que corresponda dirimir el asunto.
Magistrado Vega, en un país con tantos oportunistas como el nuestro, pues no falta quien quiera
obtener... ¿Pero Yamí será?
No, pero por supuesto, por supuesto. Y sobre todo, si usted habla de oportunista y político, es muy posible que esa combinación funcione en gran parte de los casos.
Es un pleonasmo.
Sí, pareciera una redundancia, pareciera una redundancia. Pero magistrado Vega, entonces, en un país con tantos oportunistas, no falta que en un municipio, en un departamento, o incluso a nivel nacional, cuatro gatos se junten para crear un comité por el sí o por el no y le digan al Estado, deme plata, que yo soy un comité promotor. ¿Eso cómo se regula, cómo se evita que suceda?
Nosotros teníamos dos opciones. Cuando tuvimos al momento de aprobar, se podría hacer un comité de campaña con 3 personas, máximo 9, o cualquier fundación o partido, o organización, ONG. Teníamos dos opciones para el país. Una, dejar un solo comité de la opción del PIB, un solo digamos que los partidos políticos están peleando cada uno que no se hubieran podido agrupar. La decisión que tomamos en aras de la democracia y la participación fue que hubiese comités de campañas ilimitados en todo el país a nivel municipal y departamental y nacional. El espíritu de la norma que sacamos o expedimos fue eso, darle la libertad a los ciudadanos porque la naturaleza del plebiscito es que la gente participe, por eso lo hicimos así, manteniendo el requisito mínimo para los comités en los casos de referendo, que era mínimo 3 ciudadanos, máximo 9. Por eso tomamos la decisión protegiendo pues en la participación y no haber concentrado en una sola campaña por opción de sí y opción de no, los comités exclusivamente.
Imagínese, Hassan, cuando empiecen los comités promotores del sí o del no, en Bello, Antioquia, en Soledad,
Atlántico. Hay dos inscritos, ayer se inscribieron dos, ¿no? Eso.
No, o sea, en Sahagún, Córdoba, en Florida Blanca, Santander, hágame el favor, o sea, cuando empiecen, el señor Estado, deme plata para yo financiar
están
mi comité.
Frotando las manos en muchas regiones del país, ¿no?
Oiga, magistrado, y un tema también que nos parece muy relevante, porque esto ya es con medios de comunicación, hay que mandar como un reporte de quiénes y cuánto tiempo están dedicados por tema de equilibrio, unos por el sí y otros por el no.
Es un tema, un reporte para hacer una revisión de equilibrio informativo. Eso, en aras de lo que se dice en un artículo, pues velar para que se mantenga el equilibrio entre ambas campañas, tanto en la pauta como en el acceso. Entonces se hizo que se enviaran los informes, igualmente es para controlar el tema de los gastos de las campañas.
Pero Eso de los gastos de las campañas les toca ahora es, digamos, salir con el recibo y decir, mire, esto fue lo que se pagó, pero eso no pasaba antes. ¿Por qué razón el Consejo Nacional Electoral ahora quiere saber cuánto cuesta una encuesta? ¿Cuánto vale?
Bueno, ya se está haciendo y muchos candidatos en las elecciones regionales reportaron los gastos y no reportaron la pauta en los medios ya nos están reportando y nos dimos cuenta que habían inconsistencias entre lo que se presentaba de gastos y el no reporte de las pautas en los medios de comunicación.
Yo entiendo, magistrado Vega, que se quiera mirar, digamos, con detenimiento el equilibrio informativo en los medios de comunicación para que tengan, digamos, equidad los promotores del sí o del no. Eso lo puedo llegar a entender. Pero los medios de comunicación también son empresas y facturan por la pauta. Y entonces la pregunta es, si yo recibo una pauta que es mayoritariamente por el sí o por el no, entonces, ¿qué le digo a los no? ¿Sabe qué? No me mande más cuñas porque es que ya están
pasando. Tiene que haber una y una.
Sí, o sea, es que ¿cómo hago yo si finalmente es probable que en un medio de comunicación o en otro reciban más pautas de una opción o de otra? ¿Me hago entender?
No, es decir, a los medios de comunicación son libremente de publicar y contratar o acceder a ambas campañas dependiendo a la libertad de oferta y demanda. Lo que se gusta de eso es que en algún medio, pues, por lo menos en las regiones, que no alguna de las campañas no tenga acceso y que una campaña ponga un requerimiento diciendo no me han dejado publicar, pues solicitarle al medio en la posibilidad de la oferta y la demanda que se dé el equilibrio y el acceso a ambas campañas, pero eso es libre de cada medio de comunicación aceptar la pauta y ver de qué forma la publica.
Pero entonces ¿por qué en la reglamentación queda que los medios de comunicación tienen que mandar un reporte de la pauta de los unos o de los otros? Si se supone que lo que habría que mirar son los casos anormales, no cuántas cuñas salieron por el sí y cuántas cuñas salieron por el no.
¿Cuántos invitados hablaron por el sí y cuántos invitados hablaron por el no?
En el tema de los invitados lo puedo entender, porque ahí hay un cierto equilibrio informativo y un cierto número de minutos que se destina a una opción o a la otra. Pero le insisto, en la pauta
es donde yo no entiendo,
porque entonces yo tendría que recibir el mismo número de cuñas por el sí y el mismo número de cuñas por el no.
En las presidenciales tendría que ser entonces igual o en las próximas elecciones de Congreso. Entonces, imagínese usted una contienda con tantos candidatos.
Esta resolución es la aplica para el plebiscito.
Ah, es que algunos dicen, magistrado, usted sabe que por algo se empieza y de ahí cuando termina gustando se termina ampliando. Y este es un país donde existe también una legislación muy valiosa que habla de libertad de expresión y sobre todo libertad de prensa. Entonces, ahí es donde uno empieza a mirar los límites y dice, a ver, ¿hasta dónde la resolución o las decisiones del Consejo Nacional Electoral están entrando a chocar con la libertad de prensa y la libertad de información? Porque pues ese me parece también que es un debate valioso.
Magistrado, ustedes también han regulado allí en esta resolución el hecho de que las campañas puedan recibir donaciones electrónicas. ¿Cómo se va a regular ese tema? Es decir, ¿cómo se va a determinar cuánto pueden recibir o es ilimitado? ¿Y cómo van a ser los mecanismos? ¿Únicamente, digamos, como por medios electrónicos, internet o también a través de mensajes de texto de celular?
Antes de responderte, pues quiero reiterar, esa resolución es exclusivamente para el plebiscito. Ustedes lo pueden ver en el encabezado, dice, regula el reglamento aspectos del plebiscito, uh-huh. Se aplicará únicamente exclusivamente para el plebiscito. El tema del Consejo Electoral ha sido protector siempre de la libertad de prensa, de la libertad de acceso. Igualmente, este es un tema especial. Hay que dejar claro que esa regulación, por supuesto, es buscar el equilibrio entre la opción del sí y la opción de no. Y hay algo que deben saber, esa reglamentación se hizo pues en las propuestas de ambas campañas. Ahí no hay nada inventado más allá de lo que las mismas campañas propusieron y los partidos. Todos los temas trataron de incluirse ahí. Frente al tema de las donaciones electrónicas, sabemos que van a haber donaciones por medios electrónicos. La idea de haberlo incluido en la resolución, tuvimos en las elecciones de octubre que hubo donaciones de ese estilo, que no se reportaron porque tanto los bancos como las plataformas no originaban quién era la persona que los hacía. Entonces acá quedó incluido con el objetivo de que quedara reportado quién es la persona que lo hace, el valor y la identificación. Entonces para eso se hace el requerimiento de que si las campañas deciden hacerlo así, deberán garantizar el nombre de la persona que dona, el valor para reportarlo, y el objetivo fue eso. ¿Cuánto sería el monto? Pues el monto que las mismas plataformas las otorguen, las plataformas bancarias. ¿Hasta cuánto? Hasta el tope que permita cada comité de campaña.
8:05 de la mañana. Gracias, magistrado Alexander Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral, por estos minutos con los oyentes de la FM.
A ustedes, muy amable. Gracias por el espacio.
Bueno, Yamil, ahí está. Hoy hemos hecho un ejercicio electoral bien interesante porque hemos tenido al registro.